En conferencia de prensa junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, finalmente decidió dar un paso al costado de su cargo en la tarde de este jueves 29 de mayo. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Viera.
La decisión que he tomado es de dar un paso al costado, dejar la presidencia, porque yo no me llamo presidente de colonización, no voy a cambiar ser colono, porque es de los orgullos más grandes, y a mí que me costó muchísimo iniciarme como productor lechero, que desde el 2013, hace 12 años que soy colono, y comencé muy de abajo. La historia mía de vida, la gente de mi zona la conoce muy bien, la gente del sector lechero la conoce muy bien, no tengo absolutamente nada que esconder, todos saben mi origen y como dije, esta decisión la tomo para el beneficio de todos los productores y que no se siga manoseando la herramienta de colonización y para facilitarle al gobierno que tome adelante las decisiones que tenga que tomar y con la importancia que tiene y que no desvíen el rumbo y que sigan teniendo siempre presente de la importancia de lo que es el instituto.
La renuncia de Viera llega tras varios días de polémica. Recordemos que todo esto empezó cuando Sebastián da Silva decidió convocar a Frati por la compra de las 4.404 hectáreas, la de la estancia de María Dolores. Y bueno, y ahí justamente el senador colorado Robert Silva señalaba que Viera estaba violando la Constitución, violando el artículo 200 de la Constitución precisamente, porque afirmaba que, bueno, que como Viera es colono, no puede al mismo tiempo estar en tareas que tengan que ver con esa actividad. También algo que está bueno mencionar de ayer es que Frati dijo que, bueno, que Viera en realidad va a seguir en el cargo hasta que se encontrara quién lo iba a suceder, y este cargo es uno de los que precisa venias que se votan en el Parlamento, así que, bueno, probablemente lleve algunos días. Y también otra de las cosas que había salido ayer, que había trascendido, es que Viera iba a ir a INALE, al Instituto de la Leche. Finalmente eso se confirmó que no es así. Veremos igualmente si se confirma en estos días quizá, pero lo que sí dijo Frati es que quería seguir contando con Viera.
Habrá que ver en qué rol. Y es momento de negociar para el gobierno, porque este jueves el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, concurrió a la Comisión Especial del Senado que estudia el proyecto de rescate de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Y tras esa instancia, Odone brindó una conferencia de prensa donde se expresó sobre los desafíos que tendrá el Senado en la discusión del proyecto, un tema del que hablábamos ayer junto a Joaquín Garlo, diputado Frente Amplista. Bueno, el proyecto, como decíamos, fue aprobado en general en la Cámara de Diputados, pasará a la Cámara de Senadores, se empezará a discutir a la brevedad. Odone afirmó que la caja de profesionales está quebrada y que nadie le presta a una entidad quebrada, y si les parece lo escuchamos.
La buena noticia es que tenemos un proyecto de ley que fue aprobado en general. Si el proyecto de ley no hubiera sido aprobado, esto hubiera vuelto a foja cero y por lo tanto tendríamos que arrancar el proceso nuevamente. O sea que el hecho de que tengamos un proyecto de ley aprobado en general, con modificaciones que en nuestra opinión son sustantivas y en nuestra opinión no son una solución de fondo para el problema, bueno, requieren ahora que en el Senado tengamos la oportunidad de encontrar una solución que resuelva el problema de naturaleza económico-financiera. Esencialmente las soluciones que fueron ayer puestas a consideración en lo que fue aprobado por diputados no son suficientes para cumplir los pagos del año 2025, y por lo tanto esta discusión, si ese proyecto fuera el que se aprobara, estaríamos otra vez en 2 meses o 3 meses volviendo a discutir lo mismo, y por lo tanto nosotros creemos que tiene que introducirse modificaciones importantes en la discusión del Senado. Quiero ser muy cuidadoso en cómo le voy a decir lo que voy a decir. Esto no es un problema financiero, esto es un problema de solvencia. La caja está quebrada. Nadie le presta a un instituto o a una entidad que está quebrada. O sea, esto no se trata de un problema transitorio de 10, 15, 20, 30 años en la cual uno puede traer recursos del futuro al presente mediante una operación de préstamo. No hay ningún modelo de proyección actuarial que verifique que los ingresos van a superar en algún momento del tiempo, dadas las proyecciones que tenemos hoy, a lo que son las erogaciones. Por lo tanto, aquí no hay un problema financiero.
Bueno, escuchábamos a Gabriel Odone hablar justamente sobre la situación de la caja de profesionales. No es el único anuncio que tiene a Odone en la agenda, porque hoy 12:30 va junto a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, a brindar una conferencia de prensa sobre el precio de los combustibles de junio en 2025, así como los cambios en la metodología para fijar el precio justamente de los combustibles, un tema del que veníamos ya hablando hace unos días. Quería invitar a que vayan a escuchar la entrevista a Walter Berry, porque ellos también hablaban de la predisposición que tiene la oposición a rediscutir este tema, así que puede haber novedades en la proximidad.
Por otro lado, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky brindó su primera entrevista luego del fallecimiento del expresidente José Mujica, quien fuera su pareja. Topolansky reconoció el afecto de la gente y la dimensión que tuvo la ceremonia de su despedida, al tiempo que repasó varios aspectos del legado de Mujica, entre ellos su obsesión por la amplitud y la continuidad de las causas.
Fue en M24 esta primera entrevista que dio Topolansky, ¿no?
Bien. Y bueno, tenemos un audio de Topolansky para escuchar también.
Uno podría imaginar una despedida grande porque uno veía en el correr de los años de militancia lo que él convocaba, pero después esto desbordó, y uno tiene que tomar un poco más de perspectiva para poder ver eso, porque fue demasiada gente. Él siempre dijo desde tiempo inmemorial que el mejor dirigente era el que dejaba una barra que lo superaba con ventaja. Y esa era como una obsesión, poder construir una generación que pudiera, porque las banderas, las causas, siempre están ahí, pero si no tienen manos, voluntades y conciencia que agarren esas causas y las lleven adelante, las causas quedan. Él estaba obsesionado con la amplitud de no cerrar la puerta a nadie, por eso se ha ido construyendo todo el concepto de espacio y de dar oportunidad.
Pasamos a otros temas en el ámbito laboral, porque ante una instancia de diálogo insatisfactoria con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, aseguró que va a volver a llevar ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el reclamo de modificaciones al régimen de licencias médicas que fue planteado en el gobierno anterior. El Consejo de Administración del Organismo Internacional resolvió a fines de marzo otorgar un plazo de 6 meses para la conciliación en el marco de la queja presentada por el PIT-CNT y COFE contra el Estado uruguayo. Luego de esta reunión, en rueda de prensa, el dirigente sindical, José López, dijo que el Poder Ejecutivo fue a la reunión, y lo cito, con una propuesta cerrada de discutir todos los temas vinculados a las licencias médicas en la próxima ley de presupuesto que se va a discutir de aquí a agosto de este año, y agregó, también citándolo, que evidentemente eso no conforma porque no tiene nada que ver con lo que plantean, así que veremos cómo sigue este tema también.
Y nos vamos ahora al plano internacional, porque hay más noticias de las políticas que está llevando adelante el gobierno del presidente Donald Trump, el presidente estadounidense, quien anunció que buscará revocar agresivamente las visas de los estudiantes chinos en Estados Unidos. El secretario de Estado Marcos Rubio aseguró en un comunicado que la medida incluiría a los estudiantes con conexiones con el Partido Comunista de China o que estudian en áreas críticas. Además, Rubio anunció que el gobierno actualizará los criterios para aumentar el escrutinio de los futuros solicitantes de visa de China y Hong Kong. China respondió al anuncio, no es como que se quedó muy ajena a la situación, a través de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, quien acusó a Estados Unidos de utilizar ideologías y la seguridad nacional como excusas para cancelar injustificadamente las visas de estudiantes chinos. Ning agregó que esta práctica política y discriminatoria desenmascara la medida perdón, la mentira de la que se jacta Estados Unidos de que es libre y abierto, y sumó que la decisión solo dañará aún más la imagen internacional y la credibilidad nacional de Estados Unidos. Esto un poco en línea con lo que hablábamos el día de ayer junto a Renzo, representante de Amnistía Internacional Uruguay en la oficina de las Naciones Unidas en Nueva York. Una entrevista que estaría bueno que si alguien tiene la posibilidad de repasarla, lo pueda hacer, porque fue muy interesante. Hablaba un poco, ¿no?, de las políticas que está llevando Donald Trump con los migrantes.
Sí, y también de Jorge McFood, que investigador, profesor uruguayo que está radicado allá, que si bien no hablamos tanto de los estudiantes migrantes, pero sí hablamos un montón de los recortes que está haciendo Donald Trump a las universidades de Estados Unidos.
Exactamente. Y también en el plano internacional, pero yendo a otro tema, este jueves el Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro, en Argentina, anuló el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tras el involucramiento de la jueza Julieta McIntosh en el documental Justicia Divina, que llevó a su recusación. La audiencia finalizó sobre el mediodía de este jueves con el argumento del juez Maximiliano Savarino, quien dijo que McIntosh marcó un perjuicio para las partes, por lo que la causa tiene que sortearse en otro tribunal. El dictamen implica que se perderán las 20 audiencias ya realizadas desde marzo, donde declararon más de 40 testigos y que incluyen las pruebas médicas y los testimonios clave. El juicio implicaba 7 profesionales de la salud que fueron acusados de homicidio con dolo eventual por incumplimiento de su deber de cuidar al exfutbolista y que fue fallecido el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar.
Cerramos así entonces este Comuniflash, este repaso de noticias, y ya volvemos.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.